Bueno, vamos a hablar, a ver, vamos a romper el esquema tradicional del programa. Solo hasta ahora una visita hemos tenido. Esta es la segunda visita. Vamos a saludar al intendente de la ciudad de Paraná, Sergio Barisco, que tiene la gentileza de acercarse hasta los estudios de la radio para charlar un rato con nosotros. No es la primera vez que lo atendemos en el 14, ¿no? ¿Cómo te va?
Buenas tardes a todos, pero sí, está. No es la primera vez.
En épocas difíciles donde...
81 sí fue un año difícil. Sí.
No, digo, en épocas difíciles de la comunicación también lo recibíamos por acá, ¿no?
Sí, eso yo lo valoro mucho porque, volviendo a la paradoja del año 81, de lo que es el acceso a los medios de comunicación, en aquel momento estaba muy vedado el acceso.
Sí, era serio.
Para informarse lo que pasaba en el país había que tener algún contacto en el extranjero, ¿no?
Sí, claro. Sí. Y hoy las redes sociales se han acercado mucho más.
Sí, aquel momento Entre Ríos tenía dos grandes medios de comunicación: el Diario de Paraná, que llegaba a toda la provincia, y el ET14, no existía la FM.
Exactamente.
Los radicales nos enterábamos por un diario que había hecho Hipólito Solari y Yrigoyen en París, que se llamaba La República, el diario del radicalismo del exilio. Hipólito Yrigoyen fue Hipólito Solari y Yrigoyen, sobrino diento de don Hipólito, habría sido, le colocaron una bomba a los Montoneros y fue secuestrado por la dictadura militar y tirado a la banquina casi muerto. El que mataron esa misma noche fue a un diputado, un ex diputado nacional radical. Y él se salvó, seguramente porque él había sido ya senador nacional y tenía algún renombre. Pero se tuvo que exiliar en París y así inventó él la palabra desaparecidos, ¿sí? Y lo hizo en el Senado francés, que le fue prestado. Y con este diarito nosotros nos enterábamos de lo que realmente pasaba en el país, ¿no?
Pero bueno, hoy viejas historias. A ver, otras épocas, hoy también el exceso de información me parece que está jugando un poco en contra, ¿no, Barisco?
Sí, esto también se señalaba en aquella década cuando empieza la FM, que por ahí la sociedad se la atiborra con mucha información para que no tenga una agenda uniforme, digamos, que existía antes, que todos nos enterábamos de los mismos temas. Hoy ha cambiado la educación, bueno, hay muchos estudios, ¿no?
Bueno, la verdad que lo convocamos para hablar un poquito sobre la propuesta electoral.
¿Cómo no?
Yo he sido bastante crítico en estos 3 años sobre distintos aspectos, ¿no?, de su administración. Digo, ¿por qué volver o a insistir, digamos, en 4 años más? ¿Por qué 4 años más? ¿Por qué la necesidad de 4 años más?
Primero hay una vocación personal, eso es cierto, pero después hay necesidad de darle continuidad a un montón de obras. Por ejemplo, el hecho de la economía de la ciudad, creo que ahí nos queda. Hemos ocupado casi la totalidad de la tierra del parque industrial con nuevas industrias. Hay que ampliar el parque industrial, hay que crear el parque tecnológico, porque tenemos el polo tecnológico, que es donde se nuclean las empresas tecnológicas de la ciudad, especialmente la que tiene que ver con la medicina. Fíjense que hay 11 empresas paranaenses que exportan a Chile, y muchas de esas tienen que ver con la medicina. También están los chicos jóvenes que exportan software a todo el mundo. Bueno, hay que crear el parque tecnológico, como existe acá enfrente en Santa Fe en el Pozo, como existe en Buenos Aires en Parque Patricios, que tienen las grandes ciudades. Hay que continuar con... Hay que tener un charrúa nuevo. Estas son 3 obras para la próxima gestión, y han quedado obras en... Pero por el otro lado digo que el derecho que nos asiste tiene que ver con que, más allá de los elogios y de las críticas que tienen que ver con lo que se hizo y con lo que falta hacer, el estado presente es el municipio. El estado donde usted pudiera reclamar tiene las 24 horas por tener del municipio, no es la provincia ni la nación.
¿Por qué considera usted que el reclamo recurrente es la ausencia en la calidad de los servicios en la ciudad de Paraná?
Bueno, no estoy de acuerdo con eso. Creo que los servicios son prestados y algunos de muy buena calidad. Que se puede mejorar. En primer lugar, somos la única ciudad del país, considerando de mediano porte para arriba, que ha estatizado sus servicios. Todas las capitales de provincia, las ciudades grandes, que no son capitales como Bahía Blanca, Bariloche, Mar del Plata, Rosario, tienen los servicios privatizados. Y yo creo en esto, que esto lo hicimos nosotros en la época que Menem privatizaba todo, y se privatizó en Entre Ríos hasta Vía Navegable, hasta el Banco Entre Ríos, hasta los ferrocarriles. Nosotros tenemos precio testigo. Hoy podemos tener una empresa, por ejemplo, como yo estaba viendo en el diario de la Ciudad de Paraná, que se publicó hoy, cómo pavimentamos calle Feliciano, pero esa empresa tiene un precio testigo que lo da Obras Viales, u otros lugares del país donde la recolección de residuos, una parte estatal y otra parte privada. Hoy acá estatal, pero no creo que sea malo. Estamos pavimentando toda la ciudad, están muy asesorados algunos adversarios que dicen que la municipalidad está cerca del quebranto. La municipalidad tiene 800 millones de pesos para obras públicas, que es el 20% de su presupuesto. No hemos dado la satisfacción en 3 años de mantener el salario del empleador municipal por encima de la inflación, de dar un bono de 5.000 pesos, de haber salvado un paro de colectivo pagando lo que tenía que pagarle la empresa a los trabajadores. No era una cifra muy grande, eran 2.5 millones de pesos, que para el municipio era muy grande, pero que la recuperamos. Es decir, el municipio tiene grandes obras de infraestructura y hay mucho para mejorar, pero no creo que sea mala la calidad. La calidad de la iluminación es buena, del agua es buena. Hemos aumentado la producción de agua en un 15%. Creemos que hay mucho por hacer todavía, pero que se ha hecho mucho.
Un problema crónico que presenta la ciudad es el del pavimento. Usted mencionaba obras en distintos puntos de la ciudad, pero hay obras que dejan en evidencia lo que falta por hacer. Digo, por caso, por ejemplo, del ensanche de Jorge Newbery, que yo lo he destacado. Sin embargo, digo, una de las arterias de acceso al aeropuerto, que ahora va a sumar además un vuelo a la mañana de Aerolíneas Argentinas.
Es un escenario
bastante complicado, digo, a Avenida Caputo.
No, por supuesto. A ver, lo que pasa es que yo me jacto de conocer algo de la historia de la ciudad.
Sí.
En ese lugar estamos haciendo varias obras. Terminamos Garrigo, que es la que está detrás del Parque Gazano y se conecta con Newbery. La vamos a continuar hasta el barrio de comercio. Estamos haciendo el Miguel David, que va desde el pavimento existente, sí, que es pasando Sani hasta Caputo. Y ahí va la cloaca también, que ya pasó. Una cloaca de 300 millones de pesos. Vamos a hacer Parera, que va desde Tibiliti hasta Newbery. Con eso desagotamos mucho Sani. Y estamos haciendo Newbery. Esto significa el ensanche, sacar la banquina que habían hecho otras gestiones, que es un desastre, poner todo nuevo, y poner una carpeta. Por supuesto que arreglamos las losas que no estaban bien. Ese hormigón armado de Newbery, como el de Sani, es del año 34.
Uh-huh. Cuando las cosas se hacían bien.
Tiene 25 años, cuando YPF, creada por Hipólito Yrigoyen, tenía un impuesto y se empezaron a hacer la primera ruta. Esta la hizo el general Justo, de la famosa, la década infame, en el año 34. Esa es la ruta 12,
sí,
que viene de Crespo, entra por Newbery, Sani, Almafuerte, y sale y termina ya en las Cataratas de Misiones. Esa es la ruta nacional 2. Bueno, estamos haciendo Newbery, la vamos a hacer completa. Y la próxima gestión tiene que encarar Caputo. Caputo es un pavimento que hay que rehacerlo en completo, porque es una calle que se pavimentó para la llegada del Papa Juan Pablo II. En marzo abril del 87, recuerdo que éramos gobierno nosotros, yo participaba ya. Y ese es un pavimento que hay que hacerlo de nuevo y hay que ensanchar.
¿Por qué queda la sensación de que faltan los controles en cuanto al tránsito, ¿no? Mencionamos Jorge Newbery, es una de las calles emblemáticas de la ciudad que ha sufrido el deterioro producto precisamente de la falta de control del Estado, no de su gestión, sino de todas las gestiones.
Bueno,
crónico,
hay que avanzar.
Con tanto pesado.
Es una tarea también pendiente, que hay que modernizar todo lo que es el estacionamiento. Hoy existen radares urbanos, no los que están en las rutas que han sido declaradas constitucionales, radares urbanos que se pueden colocar. Fíjese una cosa, desde el año 70-71, cuando se hizo el túnel se hizo en el 69. La ciudad lo único que se hizo fue Avenida Ramírez. Hoy tenemos el acceso norte completado y el acceso sur, y estas son obras financiadas por la nación, al revés de lo que dice el gobernador, que yo no coincido, porque yo estuve en la firma y fui protagonista de que se hagan estas obras. El acceso norte se terminó después que la licitó Montiel en el 87 y estaba parada esta obra. Y el acceso sur, que va a ser de casi 450, 500 millones, va a tener 4 vías de acceso. Digo esto porque es parte de la modernización de la ciudad. Lo que falta a la nación, y esperamos que se licite este año, es la obra que va del puente Trunco de Almafuerte, ¿se ubica? Almafuerte, sí, 5 Mayo, sí, hasta el acceso a San Benito.
Sí, claro.
Ese tramo sale 700 millones de pesos y son apenas 3 kilómetros 100, pero es caro porque es doble vía, es autopista, es un puente que elevado en el acceso a San Benito y genera por calle Hernandarias un acceso nuevo al parque industrial, por atrás del parque industrial. Así que me parece que hay muchas cosas para hacer para la gestión que viene, y una es la del control del tránsito y el tema del estacionamiento medido. Pero nosotros no queremos ni vamos a hacer que venga una empresa privada de afuera a sacar los recursos a los paranaenses. Lo queremos hacer con capitales paranaenses.
Uno de los grandes temas que tiene la ciudad es el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Se había avanzado en la contenerización, de hecho creo que se ha continuado en el microcentro de la ciudad de Paraná, pero se ha diluido un poco la asistencia en las periferias, en los barrios.
Nosotros hemos comprado muchos contenedores. Hay mucho salvajismo en este sentido, hasta político le diría, porque que un contenedor esté quemado o esté roto, eso es intencional. Pero no, lo que nos falta es una obra que la ha demorado la provincia. Mire, creo que tiene que ver con las elecciones. A nosotros nos han demorado mucho el LED, que tenemos 20.000 LED comprados en la provincia. El otro que nos han demorado es el relleno sanitario. ¿Qué es el relleno sanitario? Y toda ciudad hoy va hacia el relleno. En Europa incluso ya no se utiliza el relleno, se utiliza directamente el reciclaje de la basura. Nosotros estamos muy lejos de eso, pero el relleno es un paso intermedio, que es un lugar donde la basura es reciclada. Esto va a estar en Baez y Montiel, un poquito más allá, más cerca del río, y eso estamos demorando, tiene un crédito del río. Después los contenedores están en toda la ciudad y hay que seguir reponiendo y poniendo más contenedores.
Hubo declaraciones suyas respecto, usted mencionaba recién la falta de apoyo de la provincia. Digo, parecía que al comienzo de la gestión parecía que estaba todo más o menos coordinado, que había buen diálogo. De hecho, yo recuerdo varias fotos suyas con el gobernador de la provincia, con el presidente Mauricio Macri. Y hubo algunas declaraciones estos últimos días en relación a que tanto Mauricio Macri como Gustavo Bordet son un espejo, digamos, del ajuste. Pero usted mencionaba recién el caso del acceso sur y el acceso norte. Son obras de financiación. Y la obra del colector cloacal también.
El colector cloacal lo estamos haciendo con
la Reynosa, claro.
Trajimos Tecnópolis a la ciudad, que fue un éxito. Sí. 800.000 personas en 23, 24 días.
Gran parte
de lo pagamos nosotros.
¿Fue un exabrupto entonces?
No.
Lo del ajuste de Macri.
No, hay una frase del 83 que creo que no se sé, uno de los argentinos. Que fue la figura de Raúl Alfonsín cuando hablaba de la honestidad intelectual. De no ocultar nada bajo la alfombra y decir las cosas como son. En este sentido, yo no puedo dejar de decir que el gobierno provincial gobierna mucho para Concordia. Que lamentablemente Concordia sigue siendo la segunda ciudad más pobre del país, y se gobierna mucho para Concordia, muchos funcionarios son de Concordia. Entonces digo, un gobierno provincial tiene que tener presencia. A ver, en Argentina hay hambre, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Y acá,
cada vez más.
Recordemos la frase del 83 que decía que Argentina, que exportaba alimentos para cientos de millones de personas, hoy 400, 500 millones de personas fuera del país, que alimenta a esas personas, hacia adentro hay hambre, no porque falten alimentos, sino porque sobra corrupción. Y esto está pasando. Y ahora, si una familia paranaense tiene hambre, ¿dónde va? Al municipio. El municipio tiene las 24. La provincia no tiene esa participación y la nación menos. Y nadie puede negar que hay un ajuste. En este sentido, el debate que usted se refiere, porque yo dije que me digan qué obra está haciendo la provincia con fondos propios en Entre Ríos. Y vamos a contar muy pocas o nada. Incluso le digo a usted, dígame qué obras tiene la provincia en Paraná.
Sí. De hecho el concejal Cáceres había enviado 21 obras.
Sí, digo, ¿cuáles son? La Plaza Mansilla, nosotros intervenimos a la Plaza Mansilla, por decirle un ejemplo. Ahora, hay una escuela nueva, hay un dispensario nuevo, hay un lugar de la policía nuevo en Paraná. Me parece que la provincia lo que ha logrado es pagar sueldo gracias al gobierno nacional, y todo esto lo sabemos. El gobierno anterior de Uribarri le dejó una deuda muy grande, altas tasas de interés, que el ministro Frigerio con el gobierno nacional le han permitido a la provincia y a todas las provincias, sacándose un poco ese déficit, haciendo una deuda más pagable, más extendida en el tiempo. Pero faltan obras en la ciudad. Por eso la recorrida del gobernador del acceso norte. El acceso norte yo estuve en la firma en Buenos Aires. El financiamiento del gobierno nacional del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Regional. Este es el financiamiento de esa obra que ganó una UTE, que son dos empresas, Dos Arroyos Buenos Aires y de Martín de Paraná, y que ya está en más del 80% de su construcción. Ahora, que la nación ha tenido un ajuste, esto se puede negar. No. Yo tuve el conflicto de acá, el director. Nosotros no escapamos a nada y estamos en todos lados. El aumento del boleto, que por ahí la oposición trata de... La oposición no, eso me parece. Pero para el peronismo clásico, digamos, el peronismo Cambiemos, que es una cosa distinta. Pero el boleto del aumento tiene que ver con la inflación y tiene que ver con que la nación quitó el 100% de los subsidios. Subsidios que yo no estoy de acuerdo, pero que habría que quitarlo progresivamente. Y hoy tenemos el boleto más barato del país, 14,5, cuando desde diciembre la mayoría de las ciudades están arriba del 24, de 25 pesos. Hablando del boleto de abordo que se toma para el colectivo de la calle, que lo paga el 50% de la gente, porque el otro 50% tiene algún beneficio de obrero, de estudiante, de... Bueno, nosotros conocemos los temas. Esto es, y hay un acuerdo entre Nación y Provincia diciendo que se saca el 100% de los subsidios, se compone el 50% a partir de la plata que la Nación le dio a las provincias, pero el otro 50% que pagan los usuarios. Nosotros no lo vamos a permitir, nosotros vamos a seguir subsidiando para que seguir siendo el boleto más barato del país. Pero en qué sentido nadie puede decir que no hay un ajuste, ¿no?
A ver, el subsidio sobre el boleto del transporte urbano de pasajeros, digo, recién escuchábamos un informe desde Radio Nacional Rosario hablando de Mónica Fein pidiéndole informes a Guillermo Dietrich para que le explique por qué y cuánto se subsidia el transporte metropolitano y de y Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Digo, a ver, a mí lo que me hace ruido, intendente, y lo he dicho al aire, es que en lugar de ocupar el dinero de las tasas del municipio para mejorar la calidad de los servicios, se esté destinando a subsidiar la incompetencia de los empresarios. Es decir,
pero vamos a aclarar. Me parece bien el debate, sí. Me gusta esto porque especialmente para el docente que tiene capacidad de ir discriminando la información más fina, digamos. Yo el lunes me encuentro con que los colectivos se habían parado,
sí,
en la ciudad. Esto es para la ciudad.
Sí.
Bueno, primero averiguo con mi tesorero. Me dice, no, intendente, el viernes se pagó la deuda. Se pagó, no la deuda, no, lo que debía pagar el municipio por los transportes gratuitos que es el estudiante primario y secundario.
Sí.
Nosotros no debemos nada. Pido una reunión con el sindicato de los empresarios y ahí me entero que los empresarios le habían prometido a la UTA, que es el sindicato de los colectiveros, un bono de 5.000 pesos en dos cuartos y no lo podían pagar y teníamos la ciudad parada. Entonces yo me ofrezco, voy a la Secretaría de Trabajo, pido la conciliación obligatoria, se hace una reunión y ofrezco esos 2.5 millones que lo pague el municipio a las empresas como adelanto del fondo anticíclico que tenemos previsto, y de esa manera zanjar. Ahora, esa plata la vamos a recuperar, es un adelanto, ¿está? Porque nosotros no tenemos por qué pagarle a las empresas en el riesgo empresario y todo eso. Las empresas pueden deducir que tenemos el boleto atrasado, que debemos entrar, no me parece, la empresa es otra discusión, pero no tener a los usuarios de rehenes de un acuerdo incumplido por parte de la empresa.
Otra de las cosas,
me parece bien que el intendente Rosario pide, mire, ayer veíamos una noticia de que el Gobierno Nacional le da 100 millones de pesos a la capital para que no aumente más el boleto. Entonces nosotros felicitamos al Mauricio Macri, que en el año 16-17 le quitó subsidio al AMBA, que es el área metropolitana de Buenos Aires, y mantuvo en el interior. Pero hoy le decimos, no estamos de acuerdo con esta quita tan grosera que hubo en el interior, digamos. Y me parece que, ¿de qué se trata? Se trata de que de tener la verdad o decir la verdad de uno sin miedo, digamos. Esa es la democracia, no tener miedo, claro, que a uno lo reprima. Y nosotros decimos, no estamos de acuerdo con este ajuste. Ahora, queremos que al presidente le vaya bien, queremos que a la Argentina le vaya bien, y tenemos una edad que no queremos que el pueblo siga sufriendo, ¿no? Queremos que a Macri le vaya bien. Ahora, este año ha sido, el año pasado lo que va a este año es muy duro.
En relación al transporte de pasajeros, porque la verdad que es uno de los temas de mayor sensibilidad social, además de uh-huh, hambre y de la pobreza que es evidente, uh-huh, digo, es uno de los temas que preocupa a la sociedad. ¿Por qué? Digo, ¿no se evalúa la posibilidad de avanzar hacia a un mecanismo combinado que no sea oligopólico? Porque no es monopolio, porque está conformado por una UTE. Es un oligopolio, es decir, las empresas toman determinaciones unilateralmente que después el municipio no las puede corregir porque
es difícil.
Está en una situación complicada.
Es difícil más allá de las multas y de la acción del Estado, por eso
Pero hay una contradicción también, ¿no? Se aplica una multa y se subsidia por otro lado. Es una cosa muy,
no,
es una rara.
Se lo vamos a quitar, pero había que sacar la ciudad del paro, digamos. Sí. Ahora, lo que usted dice es cierto y es parte del debate. Yo no creemos en el rol del Estado, digamos. Por eso no privatizamos y por eso creemos en el Estado, a pesar que por ahí es una máquina muy pesada de mover, ¿no?
Sí.
Uno de los problemas que yo tenía, perdón, en este adelanto, era que la UTA quería hacer con el paro hasta el miércoles, porque nos llevaba 24, 48 horas armar los papeles, uh-huh, y hacerlos bien, y hacer las consultas de no subsidiar una empresa, y hablar con el Tribunal de Cuentas, y hablar con los abogados del municipio, para no quedar en offside, digamos, y que nosotros tener una pena el día de mañana. Ahora, mire, yo en el año 16, nosotros insistimos mucho en el ministro y en el mismo presidente de la necesidad de mantener, con el intendente de Santa Fe y el de Córdoba, de mantener los subsidios al interior, y se entendió. Y fuimos parte del acuerdo de el gobierno, las empresas y los municipios. Las empresas no eran más de 12 manejando todo el país. Es un mercado oligopólico. Oligopólico son pocas empresas manejando.
Sí, 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 claro.
Es un mercado oligopólico. La empresa ELSA maneja. Yo no estoy en contra de la empresa ni de su ganancia, digo, pero maneja parte de Buenos Aires, parte de Córdoba, parte de Santiago. Son empresas grandes.
Sí, claro. La verdad que está interesante la charla. Nos quedan solo 3 minutos para llegar al informativo de la radio. Y queremos agradecerle la visita. Volviendo a la política, yendo al tema político. Alguien que se ha mostrado muy crítico en estas últimas horas es alguien que fue parte de toda la gestión, el concejal Gainza, hoy precandidato a intendente de la ciudad de Paraná. Digo, ha dicho que la ciudad está abandonada. Digo, bueno, una consideración al respecto.
Y una de las cosas de las políticas es no hacer lo que otros deberían hacer. Creo que el concejal Gainza, como otros rivales, deberían preocuparse ellos de hacer crecer su propuesta. Pero acá hay un engaño. Porque el concejal Gainza es oficialista en la ciudad y en la nación. Le da el PRO. Entonces lo primero que debería decir es cómo está el país. No he visto eso, digamos. Y yo lo quiero, es un chico querible, yo le tengo aprecio, yo le he ayudado, es parte de nuestro gabinete, el PRO, no los he sacado, eso, una parte del PRO quiere ir interna, que vaya interna, me parece bien. Pero acá hay un error del PRO y del peronismo que está en casa de gobierno, que se visten de opositores. Gainza es oficialismo, es decir, que lo que diga va en contra de él. Él es parte del gobierno. Y lo que dice la Casa Gris o nuestro rival intendente por parte del peronismo, ellos gobernaron la ciudad 12 años. Llevan la provincia 15 años. Entonces, primero tiene que decir qué hicieron en Paraná con la salud, con la educación, con la justicia y la seguridad, que son los 4 temas provinciales. Yo lo veía a uno de mis rivales hablar de la inseguridad, pero fue 8 años ministro de Uribarri, 4 a 3 años vicegobernador. Bueno, a ver, vamos a cada uno diga primero qué hizo, digamos, y por eso nosotros como municipio aceptamos la crítica, decimos qué hizo y decimos qué hicimos y qué falta hacer. Pero el concejal Gainza habla como si él fuera oposición, y él es parte de este gobierno, él es del PRO. Nosotros estamos en una concertación y los radicales no quitamos nuestro apoyo ni nada por el estilo, pero también decimos nuestra verdad. Él tendría que decir que lo que piensa del gobierno nacional, que nosotros hemos venido defendiéndolo, pero también somos críticos de este juguete.
¿A ti o Benedetti?
Sí. No, es un muy, Dios quiera llegar a ser gobernador. Yo lo estoy apoyando. Es un hombre medido, es un hombre que viene de una ciudad chica, de La Roque, donde fue intendente, 2 veces diputado nacional, creo que tiene toda la experiencia y tiene la presencia, y me parece que va a ser un cambio de rumbo en la provincia. Ya le digo, hay gente en la provincia que viene gobernando hace 15 años, esta alianza demuestra que son lo mismo. Uh-huh. Pues el país no se puede debatir entre el peronismo, se puede debatir entre volver a Cristina Kirchner, que es el kirchnerismo más duro y homogéneo, a un kirchnerismo que es macrista, digamos. Creo que Benedetti es una alternativa.
¿Me permite una chicana?
Sí, dele, yo voy a contestar.
¿Por qué no se ven afiches con Rogel?
Bueno, tampoco tengo afiche con mi viceintendente, tenemos que ir con el gobernador, porque las figuras principales son el gobernador y el intendente. No creo que somos mucho en eso, ¿no? Mm. Pero Rogel está en la propaganda de Benedetti y es parte de la boleta, y nosotros no cortamos a nadie.
Marisco, gracias por la visita.
No, gracias, te ha sido muy amable.
Siga el informativo de la radio, ya venimos.
somos